Hace mucho que no ando por aquí. Estaba sacando el cálculo. Me parece hace como 5 kilos que no estoy aquí. Muchas veces hago mención de ustedes. Yo trabajo más bien en el interior, entre obreros más jóvenes, menos experimentados, congregaciones más bien nuevas. Y en muchas ocasiones hago mención de ustedes aquí en San Martín, en la zona norte, como también de la capital, como ejemplo. Y ahora tengo algo muy lindo que llevarles a los hermanos allá después de estar con ustedes en esta mañana. Ángel me pidió que hablara acerca de la adoración. Me parece que llegué tarde yo. Así que, con sencillez, quiero recordarles algunos palotes. Algunas cosas que nuestro Señor nos ha dejado sobre el tema. Así que les invito a que abras su Biblia conmigo en Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4. El relato del encuentro de nuestro Señor con la mujer samaritana. Estoy seguro que ustedes conocen el relato. Nuestro Señor había estado caminando con los suyos desde la mañana. Al llegar al mediodía, se encuentra en el territorio de los mestizos, de los samaritanos, la gente que tenía algo de sangre judía, como sangre de otras razas. Y estando en cierta colina, se detiene en su marcha y los discípulos descienden a la ciudad a comprar pan mientras nuestro Señor permanece allí. Aparece esta mujer sola y contrario a la tradición, a la costumbre. Jesús, siendo hombre y siendo judío, se dirige una palabra a ella, siendo mujer y samaritana, y sencillamente le pide que le dé de comer, perdóname, le dé de beber, pues ella había llegado con su jarro para sacar agua del pozo. La mujer, evidentemente, era una mujer de espíritu bastante fuerte, le mira a este hombre extraño y dice: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí, una mujer samaritana, agua? Muy amable. Buenas tardes. Cuán triste es la separación entre las naciones y las razas. Todo ser humano está hecho de la misma carne, de la misma sangre. Yo puedo recibir en mi cuerpo sangre de un negro, de un chino. Somos todos criaturas de Dios. Es bueno que haya diferencias. Es normal que, viviendo en distintas latitudes de la tierra, se vayan formando ciertas características raciales, físicas también. Sería muy aburrido si todos fuesen como yo, ¿no les parece? Entonces no habría ninguna persona baja. Las diferencias son enriquecedoras. Es una lástima que la gente tienda a no estar satisfecha con lo como son. En mi país todos quieren ser morochos, en verdad. Tengo una hermana mayor, tez blanca, se ha arruinado su tez tostándose al sol. Está arruinada. Luego los que son más bien morochos quieren hacer cualquier cosa para no serlo. Quieren ser blancos. ¿Pero qué cosa rara que somos? Los blancos quieren ser morochos, los morochos quieren ser blancos. Bueno. Y peor que esto de que nos separamos. El uno subestima al otro, menosprecia al otro. Estamos todos conscientes de la lucha allí, las tensiones en Sudáfrica. Es una lástima que haya ese espíritu, ese odio. Yo mismo vengo de mi propio país, donde en cierto sector de él, por años también ha habido muchos odios, un racismo odiable. Y no tenemos que ir tan lejos. Permíteme decir con mucho respeto, uno va al norte de la Argentina, hay mucho prejuicio contra la gente que pasa de otros países. O al sur, lo mismo. El racismo está en todas partes del mundo. Y es una lástima. Siempre ha habido. Siempre recrudece el odio, la reacción contra los judíos. Pero llega Jesús. Llega Cristo Jesús. Y sin complejos, con total sinceridad, se dirige a una mujer de otra raza porque él necesita de ella. Y le pide agua. Bueno, si las razas, la raza y los colores de la piel nos separan, el agua nos une. Hay algo que todo ser necesita, es agua. Agua. Sea uno chino, hindú, lo que fuera, el organismo humano necesita en todo tiempo ese elemento fluido, el agua. ¿Me das de beber de esta agua? Ahora, hay dos tipos de agua, hablando en forma natural. Hay agua corriente, agua que corre, agua que está a la vista, que salta sobre las piedras, que se va purificando y oxigenando en forma natural. Luego hay agua de pozo o agua semisurgente, que laboriosamente hay que ir y sacarla. Y justo cuando Jesús le pregunta y entabla la conversación con esta mujer, él responde diciendo: si conocieses quién es el que te habla, tú le pedirías a él y él te daría agua, no de un pozo profundo, sino agua corriente, porque agua viva para ellos significaba literalmente agua corriente, como de un arroyo, de un río. Agua al alcance. Algo, agua que atrae porque uno la ve. Y cuando Jesús le habla así, la mujer lo mira y sin utensilios, sin soga, sin palangana, sin balde, y dice: ¿y cómo vas a sacar tu agua? Este pozo es profundo, ¿eh? Muchas veces yo he venido y aquí estoy, vengo con mi cántaro y usted está allí sin nada y usted me ofrece a mí agua. Y Jesús sabía llevarla de lo natural a lo espiritual. El que bebe de esta agua, dice Jesús, señalando al pozo, volverá a tener sed. Pero yo tengo una agua que corre, que salta, se oxigena, se purifica. Y al correr, uno bebe y bebe y nunca vuelve a tener sed. Ah, dice esta mujer, entonces yo te pido a ti que me des esa agua. Las razas están separadas, pero cada raza y cada persona tiene una necesidad de agua. Cristo Jesús viene para ofrecer algo que una vez recibido, ningún hombre le puede sacar. Pero hay un problema. Hay un problema en todas las latitudes en lo que se refiere al agua de Cristo Jesús. Es un problema moral. Porque para tomar de lo que Jesús nos ofrece, tiene que haber pureza de corazón y de manos. Así que el Señor, en vez de ofrecerle agua, le dice: ve y llama a tu marido. La mujer bajó la cara. No tengo marido. Y Jesús le felicita. Bien has dicho, no tengo marido. En vez de hablar de uno, hay que hablar de cinco. Cinco maridos has tenido, y el que tiene no es tu marido. Ah, me parece que tú eres profeta. El obstáculo para que las razas reciban el agua de Cristo Jesús, que es un agua que sale de debajo del trono de Dios, que se divide en ríos abundantes, caudalosos, que pueden cubrir toda la faz de la tierra. El problema es que aquí en la tierra se levanta una barrera moral para que el agua de Jesús no pueda llegar y ser recibida. En esto la mujer cambia el tema. Comienza a hablar ella de la adoración. Fíjense que cuando uno vive contrario a lo dictado de su corazón, se vuelve religiosa. Nuestros padres adoran aquí, en este monte. Y ustedes, los judíos, dicen que hay que ir a Jerusalén. Y ella comienza a hablar de formas y lugares y la geografía de la adoración. Ahora, la verdad era, y Jesús se lo dijo, la salvación es de los judíos. Dios se reveló a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a los profetas. Dios escogió a Jerusalén como su residencia dinámica. Y es cierto, los judíos subían a Jerusalén, donde allí en el templo dinámicamente moraba Dios. Mas la hora viene, de Jesús, dice Jesús. La hora viene cuando no será cuestión de subir a Jerusalén, ni quedar aquí en este monte donde se reúnen los samaritanos para adorar. Y ahora llegamos a la parte tan sagrada que Jesús comenta con esta mujer. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Interesante lo que el Señor dice a esta mujer. Si Jesús hubiera dicho estas palabras a sus 12 discípulos, me parece que el ambiente hubiera sido más conveniente. Pero ella aquí se encuentra con una mujer caída, una mujer que sufre la soledad, una mujer que se siente marginada en la sociedad. Por eso sube allí al monte al mediodía, cuando las demás buenas amas de casa están allí sirviendo a sus respectivas familias. Y allí con esta mujer inmoral, dirigiéndose a ella, quien está en el fondo realmente de un pozo terrible, le habla de lo más sublime. ¡Qué gracia de Dios! Y le da a entender, ella que sabe algo acerca de la adoración, que Dios está dejando el cielo y viene en busca de adoradores, insinuando que ella puede ser también una adoradora de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué quiere transmitir Jesús con estas palabras? Él dice que hay que adorar a Dios en verdad. En verdad. Dando a entender que es posible adorarle no en verdad. Permítanme comentar tres cosas acerca de adorar a Dios en verdad. En primer lugar, aquí tenemos que pensar en Dios, porque uno adora a Dios. Dios es el objeto de la adoración. Así que para adorar a Dios hay que concebir, hay que tener un concepto de Dios verdadero, acertado, para que uno lo adore en verdad. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo concibo yo a Dios? Si yo he de aproximarme a Él, acercarme a Él para adorarle, debería tener una noción: ¿quién está delante mío para que yo le adore según Él es? En verdad, según Dios es en verdad. Se me ocurre lo siguiente. En primer lugar, Dios es creador de todas las cosas. Dios es creador de todas las cosas. Y hay que mirar por un telescopio y por un microscopio. Hay que leer libros donde hablan de las tremendas distancias y las velocidades con que saltan por el éter los planetas y universos. Y quedar maravillado: Dios es creador. Esto nos lleva a pensar que Dios tiene que ser todo poderoso. Todo poderoso. De vez en cuando un niño pregunta a su mamá: mamá, ¿quién hizo a Dios? La mamá no sabe qué hacer. Es una pregunta muy profunda. Aquí estamos en la tierra, seres finitos, y aún los niños se proyectan hacia lo infinito. ¿Quién hizo a Dios? Lógico, si otro ser creó a Dios, aquel sería Dios y no este. Luego viene la pregunta otra vez: ¿y quién hizo aquel? Y bueno, más vale no comenzar. Dios es eterno. Dios no vive en el tiempo. Dios siempre era. Digo más, Dios nunca se mejoró. Dios nunca adquirió más poder del que siempre tenía. Nunca buscó una sabiduría más allá de lo que ya había residente en su ser. Dios nunca creció en conocimiento ni en santidad. Siempre era perfecto en todo su ser. Nunca hubo cambio ni variación de lo más mínimo. Dios es Dios. Un solo Dios. Creador de todas las cosas. Todo poder, toda gracia, todo conocimiento está en Él y siempre estuvo en Él. Para adorar a Dios hay que saber a quién estamos adorando. Estamos adorando a Dios. En verdad. Me parece que también para adorar a Dios en verdad tenemos que saber quiénes somos nosotros. En efecto, permítanme decirlo, conoceremos a Dios en la medida que nos conozcamos a nosotros mismos. Nuestro concepto verdadero de Dios guarda relación de cómo yo me veo a mí mismo, porque yo fui criado a la imagen de Dios. Y hay relación y hay afinidad entre mi ser y el de Él. Permítanme decirlo, yo soy criatura, Él es creador. Yo me acuerdo en la escuela secundaria, en la materia de la química, aprendí poco de la química, no me gustaba la química, pero me acuerdo la primera clase, era una mujer profesora. Y ella nos dijo, alumnos, estudiantes, quiero que entiendan algo. Vamos a ir de la clase al laboratorio dentro de pocos días. Debemos entender esto. Nosotros no podemos crear nada. Sí podemos efectuar cambios de cosas que ya existían. Pero está totalmente fuera del alcance del hombre crear algo que no existió. Me gustó esa lección. Somos criaturas. Nosotros no creamos a nada. Nada. Y debemos ubicarnos delante del que creó todas las cosas como somos. Finitos frente al infinito. El débil frente al todopoderoso. El ignorante frente al que lo sabe, lo conoce todo. Y cuando sabemos humillarnos delante de Dios, recién podemos comenzar a acercarnos hacia Él en adoración. ¿Será por esto que Jesús en su enseñanza ponía énfasis una y otra vez en que los hombres tienen que perder su soberbia y ser humildes, ser mansos, reconocer lo poco que son? Aún yendo hacia Jerusalén para ser crucificado, pasando Jesús y sus discípulos por una ciudad de los samaritanos, los cuales no los recibían para pasar la noche siquiera. Juan dice, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para consumirlos? Jesús le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Cuando uno se conoce y acepta su pequeñez, acepta sus limitaciones, acepta su estado de mera criatura, dependiente de momento a momento en la respiración y la circulación de la sangre, recién puede levantarse para comenzar a adorar a Dios. Dios conoce de lejos a los altivos, pero se inclina desde el cielo para acercarse a Él, a los humildes de corazón. Para adorar a Dios en verdad, Tenemos que concebir a Dios según la verdad y a nosotros mismos. Digo más. Esa distancia entre el hombre y Dios fue cubierta por Cristo Jesús. Aún antes de que viniera Jesús a la tierra, cuando algún hombre, alguna mujer pretendía acercarse a Dios y adorar a Dios, Dios sabía que ese camino, esa posibilidad, se debía a la venida de su amado Hijo Jesús. El puente entre hombre y Dios, siempre, desde la creación del mundo, ha sido Cristo Jesús y su cruz. Nadie en su nombre, nadie por su cuenta, nadie apoyado por lo que se cree ser, tiene derecho de presentarse delante de Dios. El camino a Dios es Cristo Jesús. Había un misionero que había trabajado muchos años en el África. Estaba en su lecho de muerte, ya anciano, había gastado su vida entre los nativos de África y también había dedicado mucho tiempo a la enseñanza de los niños, que son tan susceptibles a Dios. Y para ello él había empleado lo que antes se llamaba el libro sin palabras. Había un libro sin palabras compuesto de 4 hojas. Cada hoja no tenía palabras, pero sí tenía un color de hoja. La primera página era blanca, si me acuerdo bien, que hablaba de que Dios es santo. Me están corrigiendo. Una revisación del libro. Bueno, muy bien. La primera página, una nueva edición. La primera página era negra. Yo la iba a poner segunda, pero está bien. Mejor. Negra. Hablando, lógico, de las tinieblas que están en el corazón humano. El pecado. Que nos separa de Dios. Por eso pensé que la primera página era blanca, que representaba a Dios. Era negra, que representa al hombre. Luego la segunda, momento, voy a consultar. Él está con otro libro. Diga, yo voy inventando, está bien. La segunda era blanca. El hombre no puede llegar a Dios. Estoy inventando. Negra, la página que habla del pecado. ¿Y qué hace el hombre frente al Dios santo? La próxima hoja roja, la sangre de Jesús. Este viejo misionero por años había comunicado el Evangelio mediante este libro sin palabras. Y la última hoja, hermosa, de oro. Hablando, lógico, de estar con el Señor en la ciudad celestial. Bueno, en este día el hombre, como ya decía, estaba en su lecho de muerte. Y vino un colega y muy cariñosamente le trajo su viejo libro sin palabras. Lo abrió a la última hoja de oro. Lo puso sobre su pecho, queriendo transmitirle: ya vas a partir para estar con el Señor. Este hombre débilmente movió la mano, cambió de hoja, abriendo el librito a la página roja, diciendo: mi única posibilidad de llegar a Dios es mediante la sangre de Cristo Jesús. Queremos ser fieles a Dios hasta el fin, pero hasta el fin nuestra única esperanza, la única base que tenemos para acercarnos a Dios, es por medio de la cruz de Cristo Jesús. No nos gloriamos en lo que la forma que Dios nos cambie, no nos gloriamos en la forma que Dios quiera usarnos. Nos gloriamos en Cristo Jesús y en la cruz del Calvario, para adorar a Dios, para llegar a Dios. Negros por pecado, blancos podemos ser mediante la sangre de Cristo Jesús. Así adoramos a Dios. Ahora nuestro Señor dice que adoramos a Dios en verdad y en espíritu. En espíritu. ¿Qué significa en espíritu? Yo les quiero sugerir algunas cosas. El ser humano tiene espíritu. Es con esa facultad que se relaciona realmente con Dios. La mente es importante, el alma es importante, el cuerpo lo es también, pero parece que hay una facultad muy especialmente diseñada para percibir a Dios. Es el espíritu humano. Ahora, cuando uno adora a Dios con su espíritu, no significa que no use su alma. Alma, dice David, alma mía, bendice a Dios. Él se dirige a todo su ser para que todo su ser responda frente a Dios. También adoramos, usamos el cuerpo. En efecto, la palabra adorar en el hebreo significa físicamente postrarse en tierra. Adorar en el hebreo es un término que se refiere a lo exterior, a lo físico, postrarse. Usamos el cuerpo para adorar a Dios. El levantar las manos no es para desperezarse, es para encauzar al hombre interior. El cuerpo, el físico, lo exterior nos ayuda a presentar todo nuestro ser a Dios. Pero el espíritu humano, especialmente el espíritu, es el que nos vincula, es esa facultad con que entendemos, es esa facultad con que recibimos y sentimos afinidad con Dios. Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y para adorar a Dios tenemos que corresponder con Él. Mi espíritu tiene que rozar con Dios, que es espíritu. Si no, la adoración se vuelve algo muerto, algo seco, algo forzado, algo superficial. Tenemos que adorar a Dios con el espíritu. Pero no solamente con el espíritu humano. Permítanme sugerirles también que tenemos que adorar a Dios con nuestro espíritu mediante el espíritu de Dios. Mediante el espíritu de Dios. De la misma manera que el espíritu nos ayuda a orar, también el espíritu nos ayuda a adorar. Había una chica joven universitaria en Córdoba Me contó que se encontró con una hermana católica carismática y las dos trabaron amistad y comenzaron a estar juntas y orar juntas. Y parece que la hermanita, una de nuestras congregaciones en la provincia, tenía el hábito de que cuando se ponía de rodillas para orar, enseguida entraba a orar con todo su vigor y expresión. Y más o menos en la segunda o tercera ocasión, la otra hermanita dice: ¿vos siempre orás así? ¿Hablas tanto?, le dice. ¿Siempre hablas así cuando orás? ¿Nunca te callas? ¿Nunca guardas silencio para afinar tu corazón y tu espíritu con Dios? Y esta hermanita reflexionó. Ustedes saben, y pienso tener razón en lo que digo, la expresión más alta de la adoración se halla en el silencio. No quiero decir que todo silencio sea adoración. Pero escúchenme, querido. Escúchenme, criaturas. Cuanto más uno se acerca al que es sublime, al que está sentado en el cielo de los cielos, los cuales no le pueden contener, al entender un poquito más de la grandeza, de la gloria, de la majestad, de la luz inaccesible aún a nosotros ahora, cuanto menos hablamos y reconocemos que Dios es Dios. Ahora escúcheme, es el Espíritu Santo el que nos ayuda a adorar. Él nos quiere revelar al Padre. Y nos presentamos delante de Él con gratitud, con alabanza, con alegría, ya lo creo, pero conscientes de que en este ambiente hay otro aquí que representa a Cristo Jesús, es el Espíritu de Dios. Y Él nos quiere revelar más acerca del Padre. Yo pienso que aquella hermanita católica carismática nos puede enseñar algo. Hablamos mucho. Porque cuando yo hablo, mi mente está ocupada con lo mío. Pero cuando callo, recién puedo oír al otro. ¿No es así? Es así. Es así. Digo más acerca de la adoración. La adoración, antes de ser un acto, antes de ser un evento como tuvimos esta mañana, la adoración es un estilo de vida. La adoración de Dios es un estilo de vida. Les voy a leer dos textos, ustedes ya lo conocen. El primero, lógico, está en Romanos 12. Que dicho sea de paso, es el único texto que directamente hace referencia a nuestro culto a Dios en el Nuevo Testamento. Versículo 1. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, y ese término significa todo nuestro ser, tanto el exterior como el interior, cuerpos en sacrificio vivo, santo agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando uno presenta su cuerpo con todas sus facultades, cuando se presenta, cuando se da a Dios, está efectuando un culto a Dios. Este viene a ser un estilo de vida, el marco de la vida nuestra. También les quiero leer en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículos 16 y 17. Colosenses 3, 16 y 17, los cuales nos señalan el estilo de vida nuestro. La palabra de Cristo more, dice San Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjense el marco de nuestra vida. Cánticos, himnos, cánticos espirituales. En ese marco, morando la palabra de Cristo en nosotros, estamos en condiciones de exhortarnos y hablarnos los unos a los otros. A veces alguien viene y dice: hermano pastor, ¿por qué no habla con hermano fulano? Tiene tal defecto en su vida. Y háblele usted. No usted. Mire, si usted vive en un ambiente de cantar con gracia al Señor, si la palabra de Cristo mora abundantemente en usted, usted podrá exhortar. El próximo versículo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este es un estilo de vida. Todo lo que hacemos, nos hemos presentado al Señor, cuerpo, mente, manos, pies, todo nuestro ser. Y en ese marco, estamos llenos de la verdad de Cristo Jesús. En un marco de agradecimiento, de gratitud, cantando gozoso al Señor. Servimos al Señor y todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos en representación de Cristo Jesús. Es toda una vida de culto. ¿Me explico en esto? Es una vida de culto. Para poder tener un momento de adoración, es necesario que salgamos de un ambiente de cuando todo se dirige al Señor. Nunca debemos hablar. Nunca debemos realizar algo. Nunca debemos mirar algo, a menos que podamos dar gracias a Dios por lo que decimos, lo que hacemos o lo que vemos. Presentamos nuestro cuerpo a Dios, que es nuestro culto racional. La adoración es un estilo de vida. Y lógico, como ya mencioné, es un acto. Es un acto. Yo entiendo que el acto de la adoración consiste en dos partes. La primera parte es la de la contemplación. Contemplar a Dios. Una señora va por la vereda con el cochecito. Dentro de él está una criatura. 3 meses. 1 mes. 6 meses. A los hombres nos gusta más 6 meses. A la mujer, 6 días. Y uno contempla la cara de esa niña. ¿Y cuántas personas dicen? ¡Qué divino! Admiran. desde sus entrañas, sea hombre, sea mujer, desde sus entrañas uno contempla. Mira. Para adorar a Dios no hay que decir palabras meramente correctas. Hay que primero contemplar. Hay que mirar. Hay que meditar. Por eso nos hace bien cantar y cantar y volver a cantar, porque cada vez que cantamos, pensamos, meditamos, vamos abriéndonos. Estamos preparándonos para decir: ¡qué divino! La segunda parte de la adoración, escúchenme bien, es la entrega. La entrega. Uno se acerca, uno contempla, uno medita, uno se asombra y tiene que terminar por decir: Dios mío. Esa es la adoración. En la adoración damos, entregamos. Hace poco estuve hablando con una mujer, ha sufrido mucho. Tenía un niño de 3, otro de 4 años y una hija de 8. La de 8 años nació físicamente defectuosa, sufrió mucho. Hace 2 meses había fallecido. Encima su marido malo la había abandonado a ella y a los 3 hijitos hace 2 años. Ella quedó con 3 niños, una defectuosa, falleció. Ella misma convertida hace poco tiempo. Y me preguntó: hermano, ¿por qué mi niña tuvo que sufrir? Desde que nació, sufrió. Yo he sufrido. Si Dios es amor, ¿por qué hemos tenido que sufrir? Me sentía incompetente para hablar con ella. Mandé una oración rápido al cielo. No sé si Dios me ayudó. Recibí lo que a ella le hacía falta. Le dije: hermana, en primer lugar, aquella niña nació porque Dios quiso que naciera. Y Dios quiso que ella sufriera. Y Dios quiso que usted sufriera. Porque Dios a usted la ha llamado a creer en lo más noble, lo más alto, lo más maravilloso. Usted cree en que Dios es bueno. Usted cree que Dios es misericordioso. Y el diablo queda avergonzado frente a su persona. Ni se acerca más, porque pasa vergüenza cuando una mujer como usted cree en la integridad frente a lo que nosotros los mortales llamamos una tragedia. Adorar a Dios es entregar a Dios lo que Él nos ha dado. Es quedar vaciados. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Cuando adoramos a Dios, quedamos vaciados. Devolvemos a Dios lo que Él nos dio. Y somos parte de una raza caída, una raza bajo la maldición del pecado. Somos parte de ella. Y nuestra fe en Dios, en su integridad, en su amor manifestado en Cristo Jesús, y por el testimonio de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, nos levantamos y justificamos a Dios y le devolvemos todo. ¡Cuán grande es adorar a Dios! Devolviéndole todo lo que tenemos, todo lo que somos, justificándole. Nadie sufre más de lo que Dios en su sabiduría y su amor haya decretado. Y la fe y el amor y el conocer y creer en la grandeza de la integridad de Dios nos pone en el pináculo de los príncipes, de los santos, que contemplarán la cara de Dios durante la eternidad. Yo me maravillo de Abraham. Nunca termino de maravillarme de él. No tenía Biblia. No podía juntar santo para hacer un culto como el que hemos tenido en esta mañana. Nunca pudo ir a un retiro. Un día Dios sencillamente le dije: te voy a dar un hijo. Y él creyó a Dios. Su futuro, el futuro de la humanidad, dependía. Escúchenme, el futuro de la humanidad, de los propósitos de Dios, dependía de la fe, de la obediencia de Abraham. Cuando un día Dios le dice: Abraham, sí, entrégame a tu hijo, entrégame a tu hijo, sacrifícame, sacrifícamelo, devuélvemelo. La Biblia dice que a la otra mañana se levantó. Yo me maravillo que se hubiera acostado. Preparó los animales. Salió caminando con su hijo Isaac, a quien amaba. A Isaac, que había de recibir las promesas y ser el próximo eslabón hacia la realización de los propósitos de Dios. Caminan todo un día, caminan todo el segundo día con los siervos, llevando leñas, llevando el fuego. Y al tercer día llegan al pie del monte Moría. Abraham dice a los siervos: quedaos aquí, el muchacho y yo subiremos y adoraremos. No había orquesta, no había instrumentos, había pocas palabras. Se rompe el silencio cuando el hijo, subiendo al lado de su padre, un mozo de 17, 20 años, padre anciano, 120 años. Padre, sí. He aquí la leña, he aquí el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Qué vamos a dar? ¿Qué vamos a entregar a Dios? Y el padre sigue subiendo y responde: Dios proveerá. De ahí la escritura no da detalles. Yo lo veo, pero yo lo veo. Hijo, vamos a juntar piedras, levantar un altar. Y el joven, obediente, de buen espíritu, comienza a juntar las piedras más grandes. Y una por una se van apilando. Abraham observa cuando la última piedra está en su lugar. Y se dirige a su hijo, a su único hijo, a quien amaba. Y le comunica: tú eres el sacrificio. La escritura dice, sí, que Abraham extendió su mano para tomar el cuchillo para degollar a su hijo. Y tú y yo no servimos para nada. Somos hipócritas, somos falsos. Si retenemos para nosotros algo precioso con la mano y el puño cerrado, y osamos venir a la reunión y fingir levantar las manos cuando espiritualmente el puño está cerrado. No, hermano, hay que abrir la mano. Hay que abrir la mano. Hay que entregar para adorar. Hay que dar para adorar. Hay que vaciarse para adorar a Dios, porque Él es Dios. Él es creador, Él es infinito, es eterno. Y aquí estamos como gusanos sobre planeta Tierra. A veces nos levantamos como si fuéramos señores, como si fuéramos amos, fuente de sabiduría, de conocimiento, de poder. Nuestra voluntad dice así, nuestras emociones nos llevan para allá. Dice Jesús a la mujer samaritana, una mujer arruinada. El Padre está buscando adoradores, hombres y mujeres, samaritanos, judíos, gentiles, no importa. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar a Dios en verdad, sin fingimiento, con espíritu, con todo su ser. En vano decir, Dios, nunca fui dueño de nada. Si tú me das respiración y salud, si tú me das alimentación, si tú permites que yo viva hoy, mañana, con mi mujer, con mis hijos. Si no, Señor, si vivo, para ti vivo. Si me muero, para ti me muero. Todo es una entrega. Ustedes saben, el momento de mayor adoración de parte de nuestro Señor Jesús en la cruz, en aquellos horrorosos momentos, cuando el diablo enviaba sus flechas contra Él. Ese perfume significaba para ella toda la hermosura de su vida. La hermosura de su ser. Y comenzó a derramar perfume sobre su cabeza y sobre sus pies. Y cuando eran hombres, Nunca falta algún hombre así, ¿no? Mente económica. Saca el lápiz, saca la cuenta. ¿Cuántas ofrendas hay que levantar para pagar eso? Hasta dice la Escritura que se indignaron. Qué espirituales, ¿eh? Cuidando los intereses de Dios, lógico. ¿Por qué no vendemos y damos el dinero a los pobres? Objetan. Y Jesús dice, ha hecho una buena obra esta mujer. Y yo os digo, pronunció Jesús, escúchenme bien la nueva generación aquí, que algún día va a salir. Jesús dijo, yo os digo, de que donde quiera que se predique el Evangelio en toda la tierra, se hará mención, se recordará que en este día esta mujer me ha honrado derramando sobre mi cabeza y sobre mis pies, preparándome para mi entierro este perfume. Oh, algún día yo voy a predicar como nunca. ¿Sabe lo que voy a recordar a la gente? Aquella mujer que derramó sobre Jesús lo más precioso que tenía. Póngase de pie. Adoramos por un acto de la voluntad. Accionamos nuestro espíritu por una decisión de la voluntad. Podemos desenchufar el organito. Podemos silenciar a los músicos. Es lo mismo. Lo que vale es que lo más íntimo de nuestro ser, donde nadie nos conoce sino solo Dios. Otros juzgan por la apariencia, ven nuestros defectos. Está bien, no ocultamos nada. Pero dentro nuestro decimos, mi Dios, te amo. Tú sabes todas las cosas. Te contemplo. Me entrego. Me entrego. Entrego todo lo que me has dado. No solamente te entrego lo malo que tengo. Te entrego lo bueno. Lo que tú me regalaste, te lo devuelvo. No tengo nada. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. ¿Me permiten decir algo un poco gracioso? Un día fui detrás de mi casa, alcé mis manos para entregar algo a Dios. Luego me reí y bajé las manos. Fui atrás de mi casa porque el médico me había dicho que mi mujer no saldría de la coma. Nunca más vería sus ojos. Y fui atrás para decir, Señor, te la doy. Y dice, pero yo siempre vivo así. Y me reí. Es tan hermoso vivir vaciado y no tener que defenderse, no tener que retener. Hay un solo dueño de todas las cosas. Nuestro encanto es amarle, obedecerle serle íntegros, serle fieles. Amén. Como niños, abramos la mano delante de Dios así nomás. Como niños. Señor, no te traemos nada excepto nuestro ser, tal como somos, y no venimos en nuestro nombre, sino en el de Jesús, en aquel, en el nombre de aquel que está sentado a tu diestra, que vino, se hizo hombre, se limitó a nuestras limitaciones, adoptó nuestro estilo de vida y se entregó, perdió todo para agradarte. Señor, nuestro encanto no es ser usado. Qué poca cosa que somos para ser usados. Nuestra gloria no es adquirir conocimientos que sabemos nosotros. Nuestra gloria es saber que tú eres Dios del todo bueno. Tú eres del todo bueno, justo, misericordioso. No hay ningún defecto en ti. Nunca te quedas atrás ni te adelantas demasiado. Perfecto en todos tus caminos. Tú nos das y tú nos quitas. Es lo mismo, Señor, porque tú permaneces como eres. Tú nunca cambias. Con nuestros labios, que a veces son como barro seco, igual, Señor, nos levantamos, nos ponemos de pie para decir: te amamos, te justificamos, te tememos, creemos en tu integridad. Recibe, Señor, recibe, Dios y Padre nuestro, el sacrificio de nuestra vida.